asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Volvemos al balcón y vamos a hablar de un tema que yo no lo tenía muy presente en mi agenda de cultura general. Juan, ¿vos sabés lo que son los Chicago Boys?
Estaba bastante en la oscuridad, digamos, en cuanto a mí. O sea, no tenía muy el tema hasta que me puse a investigar, justamente. Y bueno, resulta que en plena Guerra Fría, ¿no?, la Universidad de Chicago becó a un grupo de estudiantes chilenos para ir a estudiar economía bajo las enseñanzas de Milton Friedman. Y 20 años después, en plena dictadura, cambiaron el destino de Chile y lo convirtieron en el bastión del neoliberalismo en el mundo.
Exactamente.
Eso que acabo de leer es la sinopsis del documental Chicago Boys, de los directores Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano. Y bueno, ahora a las 18 horas se va a estar proyectando este mismo documental acá en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación, como decíamos, con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jorge Xavier, la decana de la FIC, Gladys Cereta, y también con la participación de Federico Beltramelli, que es docente y director realizador audiovisual de acá de la Facultad de Información, y Gabriel. Y acá te tengo que preguntar, Gabriel, ¿Buccelli o Bucchelli? Porque tuvimos...
Bueno, como es de origen italiano, Bucchelli.
Bucchelli. Sí, tenía razón, entonces. Tenía razón.
No es dramático, si lo
dice. Porque viste que suena medio a mí
me gusta como cómo suena Bucchelli,
perfecto.
Es la verdad.
Ah, me gusta cómo suena Bucchelli, perfecto. Bucchelli, historiador y docente también de la Facultad de Ciencias Económicas, que nos acompañó. Muchas gracias por estos minutos.
Gracias por estar acá.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, ¿cómo surge y en qué consiste tu participación como comentarista en esta proyección?
Bueno, habría que preguntarle a los que organizaron y me llamaron. Pero, bueno, en principio yo soy docente de Historia Económica en la facultad. Mi formación es en Historia, no soy economista. Participo de dos cursos, de Historia Económica Mundial, Historia Económica del Uruguay. Y bueno, buscaron a alguien que esté en contacto con la historia como disciplina que dé marco a este documental. Y bueno, con una mirada en la historia económica en particular. Y bueno, he estudiado, tengo investigación realizada en torno a lo que aún se llama el pasado reciente, la dictadura en Uruguay.
Que no es tan reciente.
Que no es tan reciente, pero es interesante cómo insistimos con ello. Sí. La hipótesis de por qué se le llama reciente aún tiene que ver con que muchos de esos temas de la dictadura no han sido resueltos. Sí, claro. Todavía no han alcanzado consensos, ¿no?
Después, yendo al tema de los Chicago Boys, ¿es un tema al que vos conocías a profundidad o tuviste que como hincarle los dientes un poco antes de la invitación?
No, sabía de qué se trataba. No soy un especialista. A ver, sería el tema es pensamiento económico, es un poco el
claro,
área
porque una
más
cosa
específica.
Es como la escuela de Chicago, como teoría económica.
Sí, sí.
Pero otra cosa es esto, que es como un
grupo.
No es un hecho, sí, pero sí es como una especie de suceso bastante concreto.
Exacto. Sí, no, en realidad yo tuve participación durante años en el curso de Historia de América Latina. No económica, pero sí de América Latina en la Facultad de Ciencias Sociales. Por lo tanto, ese tema lo dábamos. O sea, sí, estaba empapado del asunto y el documental es muy removedor. Está muy bien hecho, no sé si voy a hacer spoiler por si la gente quiere verlo. Ajá. Pero bueno, está muy bien hecho porque entrevistan estas dos personas, deben ser chilenas, no conozco a los directores, Fuentes sí, ese apellido
Valdeavellano,
que no lo conozco, pero hacen un trabajo muy minucioso a partir de entrevistas a muchos de esos personajes que fueron llamados Chicago Boys por su formación en Chicago en los años 50 y 60 y en adelante. Entonces, el documental me dio insumos de cosas que yo tenía leídas y pensadas anteriormente.
Capaz antes de entrar un poco con el tema del documental y de lo que fue la participación de los Chicago Boys en la dictadura chilena, capaz explicar un poco primero qué es la escuela de Chicago y qué implica para la teoría económica.
Bien, está bueno. Digamos que en las economías capitalistas, de mercado, como quieran decirle, en el siglo XX se fueron desarrollando distintas escuelas, pero de alguna manera simplificando, ha habido dos grandes corrientes matrices, ¿verdad? La que venía desde el siglo XIX, el liberalismo económico, se le comenzó a llamar también escuela neoclásica, con un fuerte concepto de rol del mercado como asignador de recursos.
Sí.
Ese era el credo dominante, el mainstream se le suele llamar, el pensamiento hegemónico dominante desde el siglo XIX y comienzo del XX, y se da un proceso de ruptura radical del capitalismo mundial en el año 29, a con partir la, de Wall crisis, Street sí. y la Gran Depresión en los 30. Entonces viene una reflexión crítica de las élites económicas y políticas del propio mundo capitalista en Estados Unidos, en Gran Bretaña, de que había lo que se llamaba fallos de mercado de una profundidad tal que impedían restablecer digamos, los equilibrios. Claro. ¿No?
Entonces, y ahí entra el rol del Estado, digamos.
Claro, la idea del automatismo, que ante los problemas económicos automáticamente el mercado regula, es lo que pensaban que ocurría y había ocurrido muchas veces con ciclos de auge y caída del capitalismo. Están en el 29, el 30, el 31, el 32, la crisis se profundiza. Entonces aparecen y le dicen, el Estado tiene que hacerse cargo.
Que ese concepto, perdón mi ignorancia, sí. Está un poco también basado en lo que es la idea de Adam Smith, ¿no? De la mano invisible, de regulación propia del mercado.
Sí, en los orígenes el pensamiento liberal toma, digamos, toma rueda, digamos, del pensamiento y de la obra de Adam Smith y se ha banalizado un poco incluso el enfoque de Smith. Hoy se está rediscutiendo que Adam Smith no renegaba del papel del Estado,
no,
que
claro.
el Estado debía estar, e incluso que Smith tenía preocupaciones por factores como el de la desigualdad, que corrientes liberales posteriores, y muy en particular el neoliberalismo que impera, bueno, a partir de lo que vamos a
sí,
contar.
La escuela
ahora,
de Chicago.
Claro, digamos, dejan como de lado. Entonces, hay una novedad fuerte en el liberalismo que viene. Bueno, me quedé ahí en que en los 30 sí. aparece el keynesianismo, cortando grueso.
Sí.
Un teórico británico acompañando políticas de gestión estatal en Estados Unidos, el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. En todos los países capitalistas se ensayan medidas para sostener la economía, crecer de vuelta, generar empleo, disminuir la pobreza. Todas esas políticas con un Estado que tendrá muchos nombres la gestión, ¿no? Medidas anticíclicas, ¿verdad? Ante el ciclo de depresión, actuar para reponer la economía. Entonces, eso funcionó durante décadas, ¿no? Hasta, digamos, que en los años 60 comienza también a hacer ruido el andamiaje de la economía capitalista regulada, con fuerte papel del Estado, sí. y los liberales, que nunca habían desaparecido, que tenían sus nichos de reflexión, de usina de ideas, comienzan a tomar vuelo. Y la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, va a ser fundamental.
Por eso este tema de neoliberal, de volver nuevamente a esa doctrina.
Exacto.
Bueno, ¿y qué este grupo de economistas viaja o es financiado para viajar a formarse en esta escuela de Chicago y después aplicar sus ideas en Chile, ¿no? La sinopsis de la película lo establece como cambian el destino de Chile, lo convierten en el bastón del neoliberalismo en el mundo. ¿Fue tan así? ¿Qué rol cumplieron o quiénes fueron estos Chicago Boys para la dictadura chilena?
Bien, a ver, los Chicago Boys son una generación de estudiantes de los años 50. Es muy interesante porque casi todos, yo estuve repasando sus biografías, la mayoría son estudiantes de ingeniería en el grado, con fuertes componentes matemáticos y de lógica abstracta. En tanto la economía venía siendo apadrinada o llevada adelante en general por hombres más cercanos, hombres y mujeres, pero sobre todo hombres más próximos a las ciencias sociales, a la historia, a la antropología, a la sociología. Entonces se rompe un poco ese diálogo en esta generación, ¿verdad? Porque de alguna manera la economía está viviendo, desde la perspectiva de Chicago, está viviendo una transformación, un viraje a una concepción mucho más abstracta, que se ciñe más a la idea de que existe una racionalidad universal, esa idea del homo economicus, sí. que es muy vieja como idea, sí. pero se plantea como que el ser humano tiene una racionalidad que es universal y que trasciende los marcos históricos, culturales, nacionales, regionales que puedan existir. Entonces puede haber recetas o fórmulas que pueden resolver los problemas de la economía, donde el eje fundamental es el mercado. Se vuelve entonces con fuerza a la idea del mercado. Estos muchachos van... reciben, a ver, es como recibir una beca en la meca de lo que vos estudiás,
claro.
en una universidad fuerte de Estados Unidos, pero tiene una fuerte ortodoxia donde Friedman es el protagonista.
Claro. Después, porque la dictadura de Chile es bastante larga comparándola con otras de Latinoamérica, dura hasta la década del 90, ¿no?
Sí.
¿La importancia o el rol de los Chicago Boys fue como más en el génesis o fue algo más prolongado en el tiempo?
Está bueno eso, porque... dictaduras militares había habido en América Latina históricamente, desde sí. siempre, no especialmente en Chile. Chile y Uruguay eran un poco las excepciones en América Latina de escasa, no nula, pero escasa participación de los militares. Y cuando toman el poder no tenían un programa económico claro. El sesgo que tiene Pinochet, los militares uruguayos, argentinos, en la región, cuando sobreviene la cascada de golpes de Estado, tiene que ver con imponer el orden, la disciplina a una sociedad que ven como indisciplinada y con un fuerte componente de anticomunismo orientado desde la doctrina de la seguridad nacional que patrocinaba Estados Unidos. Entonces, no hay un contenido económico claro en ese contexto. Entonces, hay una crisis económica. El gobierno de Allende tiene graves problemas económicos. La discusión está en qué medida hubo corporaciones que jugaron a bloquear esa economía. La inflación, el desempleo empiezan a ser un problema. Y el país está en crisis y los militares no tienen un plan. Es más, uno diría, y es lo que siempre ha generado en la discusión, y cómo es que una corporación estatal, que es del Estado, incluso que ha sido estatista históricamente, como los militares, compran el proyecto antiestatista y liberalizador.
Bueno, mi siguiente pregunta iba por ahí, porque es exactamente lo que me llamó la atención de esta historia que yo no conocía. Uno piensa en las dictaduras, por lo menos la de Argentina y la de Uruguay, con una política económica, claro, que enfocada en el rol del Estado, y en la presencia del Estado en como todas las aristas de la vida social. O sea, que la política económica va por el lado estatista. Y de hecho, como prejuicio, esto va más por lado personal, uno tiende a pensar que la dictadura, ese rol estatista a lo largo de todas las funciones del Estado, incluida la económica. Sin embargo, acá no es el caso esto.
No, y ojo, tampoco en Argentina y Uruguay. Entonces es una cuestión de matices. En realidad, los vientos que soplan en las dictaduras de los 70 en el Cono Sur son de tendencia a la apertura económica y a privilegiar el rol de mercado. Te lo digo en dos áreas claras. El sector financiero, liberalizar los flujos financieros, ¿verdad? Uruguay apuesta en los 70 a ser una plaza financiera, digamos, liberando las trabas históricas para la entrada de capitales. ¿Vale? Esto es una apuesta en ese sentido. Okay. En el otro espacio económico en el que hay un fuerte componente liberalizador es el mercado de trabajo. Disolver los sindicatos, los acuerdos salariales se van a dar por las fuerzas del mercado y los trabajadores debilitados van a tener una pérdida de salario real extraordinaria en los 70. Me fui un poquito a Uruguay, donde ocurrió. Entonces uno dice, el Estado, sí, los militares tienen un rol fundamental en todas las aristas sociales, en la disciplina, marcando en la enseñanza, interviniendo en la universidad, ¿sí? Los entes del Estado tampoco los privatizan, pero en Chile se da... si querés, esas medidas liberalizadoras mucho más radicales. Claro, se privatiza todo, prácticamente todas las empresas que había en el Estado, ¿sí? Y se generan también cierre del mercado, pero desregulación del mercado de trabajo y las condiciones liberales que se estaban buscando,
¿no? Claro, eso a priori no causa como cierta como cierto rozamiento entre la concepción estatista. Por ejemplo, del lado del orden social, ¿no causa como cierta incoherencia esa perspectiva económica?
Lo que va a ocurrir es que va a ser de una complementariedad perfecta. Abrir el mercado, que genera dilemas importantes para los sectores populares, ¿verdad? Se privatiza, el caso de Chile de manera radical, progresivamente la educación, las prestaciones sociales, ¿sí? Y al mismo tiempo el Estado, fuerte, represor, garantiza el orden para que no haya protestas frente a ese malestar social.
¿Cómo que se complementaban una?
Se complementan. Se complementan, y en el video, en el documental, mejor dicho, que vamos a ver más tarde, alguno de los economistas de Chicago Boys lo dice claramente: sin una dictadura no hubiéramos podido desarrollar estas medidas. O sea, con sindicatos fuertes, con movilizaciones sociales que pusieran paños fríos a ese aperturismo liberal, no era posible.
Sin embargo, hay una mirada, ¿no?, con esto de que mencionabas antes. Chile estaba como en una crisis bastante importante en cuanto al tema económico, y a partir de ahí es esto, que el vuelve a una estabilidad, si se quiere, económica. ¿Qué efectos tiene esta... este logro, si se quiere, de la economía chilena para tanto para Chile como para la región, para Chile hoy en día como para la región?
Bien, a ver, primero, los primeros años de la dictadura en Chile, 73-75, son muy difíciles, se están aplicando medidas muy paliativas y parciales, y a partir del 75 es que los Chicago Boys entran en acción. Los años que siguen al 75 son de crecimiento económico, el producto crece. Lo que no crece es, lo que se continúa siendo fuerte, es la desigualdad. Claro. Crecimiento económico tiene que ver en ese momento con la entrada de capitales extranjeros, en la medida que las privatizaciones de sectores que había estatizado o nacionalizado el gobierno de Allende, bueno, el flujo de capitales es casi como una inercia. En una economía estancada entran capitales y va a haber, la inversión va a generar crecimiento. El tema es, bueno, creer que ese manual liberal es la garantía eterna del crecimiento. Cuando en el 81-82 empieza a haber efectos negativos del endeudamiento, que también supuso el modelo de crecimiento, en toda América Latina va a haber una crisis profunda. El 82 en particular es un año de eclosión. También en Uruguay, la tablita capaz que le suena, sí, en Argentina, sí, en Chile, en México.
Hay un Perdón, Ignacio, pero ¿endeudamiento por qué?
Bueno, porque la entrada de capitales extranjeros en realidad entra desde el punto de vista de las cuentas de la balanza externa de un país como un dinero que recursos que no son genuinos de la nación, digamos, que pueden eventualmente evadirse. Cuando la tasa de interés internacional Estados Unidos la aumente en la segunda mitad de los 70, el capital que había inundado las plazas financieras latinoamericanas comienza a recular e irse, va a haber un problema grave de endeudamiento, de cubrir esa capacidad de compensar la balanza externa. Claro. Y eso trae una crisis fortísima, desempleo, marginalidad creciente, y es ahí que empieza, tanto en Uruguay como en Chile, y también en Argentina, un cierto malestar social que comienza a dar las condiciones para una apertura, que como vos decías, en Chile va a ser muy lenta, porque el gobierno de Pinochet digamos, va a tener una tosudez importante.
Sí, bueno, está el tema de la reforma constitucional, ¿no?
Que bueno, ahí está. Bueno, logra, ya había logrado en el 80, unas elecciones que nunca se podrá, es imposible ya de probar, pero que a todas luces tuvo una manipulación muy marcada por los porcentajes, además que dan de adhesión a Pinochet, que sin duda había adhesión, seguramente no es en esos niveles, pero no había oposición con capacidad de contrarrestar en un plebiscito esa postura. Bueno, a partir del 83... comienza una ola de movilizaciones muy dura y la represión muy dura, muy, muy fuerte, y la represión va a ser muy dura, y las víctimas mortales en las protestas chilenas van a ser una marca de época. Cuando Uruguay está saliendo de la dictadura con movilizaciones sin grandes víctimas, no deja de verlas, pero como algo marginal, en Chile eso continúa hasta el 90.
Bueno, en ese sentido, vos decías que como el proceso económico de Chile es medio como una montaña rusa, empieza bien y después se desmorona, por así decirlo, sí, durante la dictadura.
Sí, está, perfecto.
Pero entonces, para cerrarte la pregunta, si sacamos todo lo que es el saldo negativo de la dictadura, las víctimas, toda esa parte, la cuestión económica, como los indicadores económicos, predictadura y postdictadura, ¿cómo son?
Bueno, es como un ciclo en el que hay predictadura y primera etapa de la dictadura, dificultades económicas, hay un repunte, 75, 80, 81, un fuerte impacto negativo hasta el 82, un bienio muy complicado, y hay una recuperación económica después que permite también sostener a Pinochet la gobernanza, digamos, del país con la mano dura que ya existía desde antes.
Claro, pero por ejemplo, en el 92 Chile económicamente, ¿cómo estaba?
En el 92... A ver,
o sea, 92 proceso, porque es ahí saliendo la dictadura.
El 90 comienza el cambio político. En realidad, Pinochet se va como comandante jefe del ejército, se va como cómodo de la situación. La economía chilena mantiene una estabilidad importante en adelante. En el siglo XXI se van a dar esos momentos de movilización y de descontento muy, muy llamativo. Sí. Una oleada en 2000, yo no quiero equivocarle el año, 2013-2014... por allí hay unas movilizaciones estudiantiles, en particular juveniles, muy importantes, y las más recientes, el 2018, que fueron más amplias. Bueno, y que muestran que ese crecimiento, el video es muy interesante, le digo video, el documental es muy interesante.
Película, sí.
Ustedes son especialistas del tema, no es lo mismo. Es muy interesante mostrar eso, un Santiago lleno de edificios, de rascacielos, juegan un poco a provocar con esa idea del proceso de crecimiento. Y te muestra como contraparte la gente en la calle, caminando, protestando, reclamando que, bueno, que ese progreso no había llegado a todo el mundo, ¿no?
Claro, a quien termina favoreciendo efectivamente ese proceso, ¿no? De progreso económico.
Exacto.
Bueno, como para ir cerrando, Gabriel, ¿cuál es para vos la importancia de recordar una etapa como esta y la participación específicamente de los Chicago Boys en un periodo histórico como el que habla?
Bien, yo creo que lo que nos tiene que hacer pensar es que toda ortodoxia económica que considera que un manual puede corregir, puede no solamente corregir, orientar a la economía y corregir sus problemas, es un riesgo y es una manera muy, digamos, muy sesgada de ver las cosas. Estoy hablando de la ortodoxia que puede ser keynesiana, como pudo haber sido la ortodoxia soviética de conducir de manera planificada la economía, como la ortodoxia liberal que desconfía y teme al Estado. Bueno, esa falta de pragmatismo hace que no haya garantías para el sostén de la estabilidad, y muy en particular, que es un tema que al neoliberalismo le importa menos, lo pone en el segundo lugar, que es el de la desigualdad. Entonces ahí está el tema, si a quienes dirigen la economía o piensan en ella, los dirigentes, los economistas, los ministros, les preocupa la desigualdad, ese camino ha quedado claramente demostrado que no conduce a un mejor escenario. La cuestión, y cerrando, ¿no?, como estaban planteando ustedes, es que en el concepto neoliberal la desigualdad no es un problema. Está muy claro en el documental, como lo dicen algunos de los Chicago Boys ya veteranos, la desigualdad en realidad proviene, digamos, del escaso esfuerzo que sectores de la sociedad realizan.
Claro, el tema de la meritocracia, digamos.
La meritocracia es como el telón de fondo que daría lugar
a... O sea, como que el problema sería no la desigualdad, sino la pobreza, por así decirlo.
Claro, ellos dicen eso exactamente. A mí me preocupa que haya pobres, pero no la desigualdad. Es más, uno de ellos dice, la desigualdad, el miedo a la desigualdad es producto de la envidia social. Y bueno, está dejando de lado que los problemas de la desigualdad finalmente se traducen en un conjunto de dilemas sociales que finalmente atormentan diariamente a nuestras sociedades, ¿no?
Bueno, Gabriel, muchas gracias por estar acá.
Gabriel Bukele, docente, historiador de la Facultad de Ciencias Económicas. Muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
En minutos, 18 horas, el documental Chicago Boys en el aula magna de la FIC.
Sí, capaz va a haber gente haciendo otras cosas a esa hora.
Sí, Uruguay, Uruguay, la celeste de Bielsa.
Pero bueno, una gran oportunidad aún así de también buscar el documental, más allá de... Bueno, lo mejor sería verlo hoy. Por en supuesto. Otro momento también.
Ustedes van a ver el partido, por lo que veo.
Sin comentarios.
muchas gracias, bueno, por estos minutos. Con nosotros vamos a una breve pausa y nos venimos con el cierre.